radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 19 ya de agosto de este 2019 también. Estoy solo, no está Yasna conmigo hoy día, mañana se nos reintegra, así que bueno, vamos a conversar de los distintos hechos que están moviéndose en el términos de los hechos políticos fundamentales del día de hoy, pero partamos por darle una miradita al pronóstico del tiempo para mañana. Habían hablado de que iba a llover probablemente en la zona alta de la capital hoy día, como a esta hora o un poquito antes. No, aparentemente no ha ocurrido, al menos en la zona en que aquí estamos, en Providencia, donde está nuestra radio, no ha habido. Cayeron como unas gotitas muy tímidas que uno podía mirar en los parabrisas, pero fuera de eso no ha habido absolutamente nada más. Ojalá fuera que hubiera un poquito de agua que limpiar en algo la situación, ¿eh?, de una sequía prolongadísima, especialmente en el centro de nuestro país. Para mañana, ¿qué nos espera aquí en Santiago? 20 grados de temperatura máxima, 8 de mínima, parcial nublado, para el miércoles relativamente parecido. No hay, de aquí hasta el jueves al menos, que es lo que nos muestra el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, no se ve ninguna posibilidad de lluvia en nuestra zona central. Recién a la altura de Puerto Montt mañana en la noche hay algo de lluvia, en Valdivia también mañana en la noche, pero y en Temuco ya recién el miércoles. Antes de eso nada, hasta Concepción sequía total hasta el jueves. Bueno, es una situación que para qué vamos a redundar en ello, ¿no? Compleja y difícil. Valparaíso, les cuento, y el litoral central en general va a estar con 17 grados mañana, con algo de nubosidad en la mañana, más despejado en la tarde. Se mantiene más o menos las mismas condiciones jueves, miércoles y jueves también. Y hacia el norte lo habitual, más bien despejado, con temperaturas templadas, como ocurre siempre en estos periodos. Ya. Vamos a las noticias que ha habido y muchas. Partamos por el tema de la extradición de Hernández Norambuena, de Mauricio Hernández Norambuena, que ustedes recuerdan que se fugó hace ya varios años de la cárcel pública, en el famosa fuga del helicóptero, cuando llevaba 3 años y medio de prisión. Hernández Norambuena participó, militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, fue parte del comando que secuestró y mantuvo bajo cautiverio a Cristian Edwards, hijo del entonces director del Mercurio, Agustín Edwards. Estuvo más de 3, casi 4 meses en poder de ellos. También participó, por supuesto, el hecho más renombrado, en el homicidio del senador Jaime Guzmán, hecho por el cual estaba preso con otros de los participantes en esas acciones. Él se fugó en esta fuga llamada del helicóptero y luego fue detenido en Brasil hace ya hartos años, también por un delito de secuestro por el cual estaba cumpliendo condena desde hace 17 años ya en Brasil. Ahora, se ha resuelto la extradición, se ha llegado a ese acuerdo, están los gobiernos poniéndose, tomando las medidas para hacer efectiva este traslado de Mauricio Hernández Norambuena desde Brasil hasta nuestro país para que cumpla condena en Chile. Sin embargo, el proceso es bastante complejo porque no está claro bajo qué condiciones sigue cumpliendo condena Hernández Norambuena. Está de por medio el tratado de extradición del Mercosur, que indica que no puede una persona ser extraditada a un país donde lo espera una condena superior a la que cumple en el país en que está. Es medio complicado todo este tema. Hernández Norambuena está sentenciado a 30 años en Brasil por el secuestro, se acuerda, de un publicista muy connotado de ese país. Por lo tanto, para poder ser extraditado a Chile tendría que tener que cumplir una condena menor a 30 años. Él está condenado por 2 cadenas perpetuas simple en Chile. Cadena perpetua simple, que significa que son 20 años más 20 años, lo que sumaría 40. Por lo tanto, qué pasa con el tratado de extradición del Mercosur. Además, están una serie de fórmulas complejas, bien complejas, de contabilizar los días respecto de la posibilidad de prescripciones, medias prescripciones. Es decir, hay todo un tema bastante enredoso en torno a las condiciones en que sigue cumpliendo condena en Chile Hernández Norambuena. Se supone, los datos son más o menos crípticos, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, que esta mañana fue a la Corte Suprema a informar de que se había llegado a este acuerdo y que la extradición iba a proceder y que Brasil entregaba a Hernández Norambuena, habló de que se iban a cumplir todos los tratados de extradición. Eso significa lo del Mercosur, eso significa que se le aplican los 17 años más los 3 años y medio ya cumplido, con lo cual tendría cumplida la mitad de la pena en Chile, y si se rebaja a 30 para poder hacerlo coincidir con lo que se supone impone el Tratado Mercosur en materia de extradiciones, podría generarse una situación en la cual los años que le restarían a Hernández Norambuena, que tiene 61, podrían ser del orden de 13 años más, podría aspirar a beneficios carcelarios. En realidad es todo un tema lleno de complejidades, donde están a la expectativa la familia de Hernández Norambuena, su abogado Alberto Espinosa acá en Chile, su abogada en Brasil, que incluso en los últimos datos que se han llegado estaría presentando una petición para que no se proceda a hacer el traslado mientras no se sepa exactamente bajo qué condiciones penales viene Hernández Norambuena a Chile. Complejo tema, de por medio también el abogado Alberto Espinosa, que es el abogado Hernández Norambuena, que en Chile ha recordado una carta que al cumplirse 30 años del golpe militar habían enviado la directiva de la UDI, donde se comprometía a buscar caminos más bien de reconciliación en estos temas, y que si todos los que están en fugado, porque todos los en este momento todos los responsables del asesinato de Jaime Guzmán se habían fugado, volvían al país a cumplir condena, se podría buscar hasta un indulto. Hay mucho paño que cortar todavía en este tema. Lo único concreto hasta el momento es que Brasil concedió esta extradición, de que las condiciones exactas del traslado no están claras hasta el momento, que está en juego este tema que pone el Tratado Mercosur, en los temas de la contabilidad de los años de prisión, etcétera. Por lo tanto, seguramente en los próximos días, mañana, pasado, vamos a tener más claridad respecto de cuáles son las características y las condiciones con las que regresa Hernández Norambuena a nuestro país. Todo un tema para la UDI particularmente importante, pero en general un tema muy importante en términos de los procesos políticos y de los procesos judiciales de raíz, digamos, política en nuestro país. Vamos a ver cómo continúa esto. Por el momento, como les digo, es bastante complejo y más bien enredoso el tema. Vamos a tratar de tener mayor información. Seguramente va a tener que pasar algún momento para poder tenerlo claro. Eso en el tema de Hernández Norambuena. Otro tema, por cierto, muy importante, tiene que ver con lo que está ocurriendo con el Instituto Nacional. A esta hora transcurre una reunión en la que está el sostenedor, que es, por cierto, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, con el Ministerio de Educación y con el Ministerio del Interior para encarar el tema de qué hacer bajo la situación que hoy día vive el Instituto Nacional. Esta mañana hubo nuevamente hechos violentos al interior del instituto, hay carabineros lesionados, hay alumnos ahogados por los gases lacrimógenos, suspensión de clases en la mañana, suspensión de clases en la tarde. Aquí estamos en presencia de un tema político de alta complejidad, cuya resolución, ya lo ha dicho el alcalde Alessandri, que es el sostenedor de este colegio, lo sobrepasa. Por lo tanto, vamos a conversar con el diputado Rodrigo Pérez. Perdón, con Rodrigo Pérez, él es el... Ah, pero qué bueno. Es que estábamos detrás de los diputados de la Comisión de Educación, pero vamos a conversar con Rodrigo Pérez, que es el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, con el que no habíamos podido pillarlo durante la tarde. Qué bueno que podemos hablar con él. Rodrigo, muchas gracias y me alegro mucho de poder conversar contigo a esta hora.
Hola, hola, mucho gusto.
Muchas gracias de nuevo por tu gentileza.
Un gusto hablar con usted.
¿Tú habías intentado formar parte de la reunión que se ha efectuado o se está efectuando todavía entre el alcalde con Intendencia, con el Ministerio de Educación y con el Ministerio del Interior? ¿No pudiste formar parte de esa reunión?
No, lamentablemente no pudimos participar dentro de esa reunión, nos cerraron las puertas. Como ha sido la temática, lamentablemente, de todas sus políticas, tanto del municipio como del Ministerio de Educación.
¿Y hay alguien de la comunidad escolar participando en esa reunión o solamente son autoridades de gobierno y el alcalde?
Perdón, no te entendí muy bien.
Si hay alguien de la comunidad escolar, el rector o alguien más participando en esta reunión, ¿o están solo las autoridades del gobierno y el alcalde?
No hay nadie, absolutamente nadie que sea integrante de la comunidad educativa que esté hoy día resolviendo algún tipo de propuesta o solución al conflicto que estamos viviendo. No el conflicto que instaló, digamos, Tele3, el MEGA, únicamente ese conflicto, si bien es un conflicto muy preocupante, sino que hablamos de un conflicto general, estructural, el cual creo que debemos hacernos cargo con altura de mira y no con medidas cortoplacistas o cuestiones simplistas.
Rodrigo, pero uno podría entender que aquí hay como dos niveles de temas. Uno que tiene que ver con los problemas estructurales del Instituto Nacional, y no solo del Instituto Nacional, sino que en general de la educación pública en nuestro país, que hay un tema de fondo. Y otro es el tema coyuntural inmediato que vive el Instituto Nacional y que cada vez parece de más complejidad su resolución. Te pregunto cómo encarar este segundo tema, qué hacer con esta circunstancia que se vive donde prácticamente es casi imposible hacer clases, donde están en una constante batalla que me imagino los tiene agotados, por otro lado.
Claro. Bueno, yo considero que es sumamente importante empoderar a la comunidad educativa, porque si algo tenemos claro hoy día es que no confiamos en el criterio de Carabineros, no tenemos este discurso como lo establece el municipio de empoderar a la fuerza pública, ni tampoco tenemos mucha cercanía o tenemos mucha confianza con lo que ha significado las políticas municipales. Solamente nos han conducido al fin del día a un escenario más conflictivo, donde se viene a emplazar a más estudiantes que nos dicen en relación con estos hechos como delictuales. El día miércoles pasado nos fuimos detenidos 8 estudiantes, los cuales estábamos intentando ingresar a clase, y no se fue detenido ninguna de las personas que configuraron un delito en esa oportunidad. Entonces hay una intriga que tenemos constante de cuáles son los protocolos de Carabineros, o sea, cuál ha sido la transgresión total de los protocolos de Carabineros, el discutirse esos mismos protocolos nuevamente, y también el empoderar a la comunidad educativa a través de un proceso de congreso y a través de un referéndum, una consulta donde podamos intervenir quienes tenemos territorialidad, presencia en este conflicto.
Ahora, ¿cómo podrían ustedes expulsar del liceo esta
acción? Perdón, no te escucho muy bien.
Si se empoderara la comunidad escolar, que es el camino que ustedes quieren seguir, ¿cómo esta comunidad se puede hacer cargo de sacar del liceo a quienes están ejerciendo estos hechos de violencia que alteran completamente la convivencia al interior del establecimiento?
Bueno, yo creo que empoderar a la comunidad educativa significa que la comunidad educativa intervenga al final del día en cualquier episodio que se dé de esta naturaleza. Pero más allá de intervenir como con la condición de fuerza pública, con la condición que ha establecido Carabineros, sino que tener una intervención dialogante, sobrepasar y tener y avasallar finalmente lo que significa la imagen de esta protesta y esta manifestación y entregarle mayor contenido. Creo que eso es esencial para poder dar vuelta a esta situación, tener mayor protagonismo frente a esas situaciones, digamos, de agitación. Y por otro lado, también es importante que este factor quizás no se ha resaltado tanto, pero que Carabineros deje de tener esta brutalidad y emplazar a tantas integrantes de la comunidad que no tienen relación con este espacio, porque al final del día se desarrolla una batalla dentro del Instituto Nacional. Desarrolla una batalla entre, ¿cuánto? Decenas de funcionarios de fuerzas especiales, entre estudiantes que están en los pasillos, que les pasan a llevar fuerzas especiales porque van corriendo entre medio de los pasillos porque lo que hacían con gases pimienta, y porque, no sé, para ellos cualquier persona que tenga un pantalón gris y un vestón es un delincuente y un terrorista. Creo que eso es lo que le han introducido dentro de la mentalidad, no sé, el mismo protocolo, pero creo que hay mucho descriterio detrás de este procedimiento.
Rodrigo Pérez, presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, ¿tú crees que es posible hablar, hacer algún tipo de diálogo con las personas que están con los encapuchados, con estos muchachos de overol que tiran bombas molotov que están ahí? ¿Hay alguna posibilidad de entenderse de alguna manera con ellos o eso es imposible?
No, yo considero que es muy complejo el en general un perdón, que estoy aquí justo en la manifestación, entonces me cuesta pensar. Yo creo que es bien complejo el generar una especie de diálogo de partida, porque no identificamos la procedencia de quienes están detrás de estos hechos, digamos, lisa y llanamente violentos.
Sí, claro.
Antes, en paralelo, era otro escenario. O sea, si yo esta llamada la pidiese hace un mes y medio atrás, nosotros teníamos un estamento estudiantil que democráticamente había sido movilizarse, había instalado un peritorio, el cual hoy día se está trabajando. Ahora tenemos la certeza de que se vaya a cambiar profundamente los ejes centrales de nuestras demandas, pero aún así se está trabajando y tenemos depositada la confianza en aquello. Pero hoy día no es ese escenario, hoy día no es el estamento estudiantil quien valida democráticamente estas cuestiones, son personas que no tenemos idea de su procedencia, no sabemos si se quiere validar hoy día el cierre del liceo para, no sé, argumento del mismo municipio, no sabemos cuáles son las reivindicaciones de estas personas. Entonces, cuando existe todo este desconocimiento y no sabemos de dónde se previene finalmente este espacio incendiario, creo que es sumamente difícil dialogar, porque ni siquiera sabemos si son de la comunidad. Yo tengo mis grandes dudas, porque estoy seguro que he visto personas que son ajenas a la comunidad y no tengo idea cuáles son sus intenciones.
Rodrigo, te puedo contar que al iniciar la reunión se descartó la idea del cierre del año escolar, que creo que es un cierto alivio para ustedes en el sentido de que esa era una cuestión que rondaba hace un momento. Por último, la última consulta. ¿Por qué creen ustedes de que no se logra detectar ni detener a estas personas que ustedes no conocen, a las cuales ustedes no avalan y que tú tienes dudas que incluso formen parte de la comunidad escolar?
Dame un segundo, que tengo que dejarte porque está saliendo la autoridad ahora.
Ok.
Pero si podemos, dejo toda mi disposición para conversar en la oportunidad que puedan hacer.
¿Ya? Muy agradecido de todas maneras, Rodrigo, por tu buena voluntad.
Nos vemos.
Gracias. Sí, en realidad la mejor voluntad del presidente del Centro de Alumnos, que está pasando una situación compleja y que muchas veces se le pide a un muchacho que debe tener 17 años máximo, que tenga una madurez, y que la ha tenido, para encarar un problema de esta envergadura. Este es un problema político mayor que tiene que tener soluciones políticas de fondo. Llama extraordinariamente la atención de que no se ha logrado detener ni desbaratar para nada a este grupo. Este es un grupo que no forma parte de la comunidad escolar, que no tiene el aval del movimiento estudiantil del Instituto Nacional. Este es un grupo que se apodera de ese territorio y resulta que las fuerzas policiales no los detectan, no los logran identificar y tampoco los detienen. Aquí hay un problema mayor. Vamos a ver qué sale de esta reunión que sigue su curso, que estaba aparentemente terminando y que por eso Rodrigo Pérez tenía que juntarse para saber qué resoluciones se han tomado. Pero en fin, el tema del Instituto Nacional es un tema muy superior al simplemente la contingencia que ahí ocurre y que tiene que ver con una situación que ya se extiende a distintas zonas del mundo educativo, incluido el mundo universitario. Aquí hay un tema que es mayor. Ahora, en otra circunstancia, son ya las 7:22, en otras circunstancias del día de hoy, la vocera de gobierno, la ministra Pérez, hizo declaraciones bastante duras respecto del Partido Socialista, a propósito de que los senadores de ese partido anunciaron que están estudiando una posible acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, justamente. Cecilia Pérez, la vocera del gobierno, ministra secretaria general de gobierno, ha señalado que esto sería una maniobra del Partido Socialista para tender como un manto respecto a la verdadera pregunta que se hace a las personas, y que es cuál es la relación efectiva entre el Partido Socialista y el narcotráfico. Esto ha sido considerado por los senadores y por los diputados también del Partido Socialista como un insulto algo inaceptable y han roto la relación con el gobierno y el diálogo con el gobierno hasta que no haya una retractación. Vamos a conversar con el senador Carlos Monte, quien ha tenido la gentileza de contestar nuestra llamada, para ver si han tenido alguna comunicación, en qué va este asunto y cómo lo evalúan. Senador, mucho gusto de saludarlo y muchas gracias por la gentileza de contestar nuestro llamado.
Felipe, ¿cómo está? ¿Qué dice?
Bien, aquí estamos.
Gracias por llamar.
No, al contrario, un poco sorprendido con el tono que toma la ministra Pérez, no solo con lo que le dicen a ustedes, sino que también respecto del proyecto de las 40 horas, que lo señala como irresponsable, malo y populista, en un tono muy agresivo, una vez más.
Sí, fue muy agresiva, un insulto inaceptable. O sea, inventar esto, que esto es una manera de encubrir otras cosas. La verdad que eso es política sucia. Y esto atenta contra la democracia, no solo contra el Partido Socialista, la incapacidad de respetar a la oposición. Aquí los diputados están evaluando, están elaborando una acusación constitucional porque consideran que la ministra de Educación ha hecho muy mal las cosas, que no ha cumplido las leyes, que es rupturista, que es muy agresiva también. Bueno, y están elaborando legítimamente un planteamiento. Y frente a esto, salir con esta réplica, con esta acusación, con esta agresión, la verdad que es malo para la democracia. No corresponde lo que hizo. Y nosotros, frente a esto, no nos quedó otra que hacerle ver que suspendíamos las relaciones con el gobierno en distintos niveles, en distintas cosas, a la espera de que ella se retracte y el gobierno se retracte.
¿Ha habido alguna comunicación con algún otro funcionario del gobierno a propósito de esta circunstancia?
O sea, se le hizo ver a Blumen porque estuvo en una comisión, se le hizo ver a la gente de infancia, se le hizo ver en distintas comisiones a todos los gente del gobierno que ha venido, se le ha hecho ver esto. Y la verdad que hay mucha molestia. Además de las dos bancadas, diputados y senadores, han reaccionado muy fuerte la mesa, el Partido Socialista, han solidarizado. Por ejemplo, Jorge Charpe, el alcalde de Valparaíso, una fuerte solidaridad también de Lagos Weber, el presidente del Senado. O sea, se ha generado una cierta cadena de apoyo a una declaración tan destemplada, tan fuera de foco en la democracia.
Ahora, ¿a título de qué surge esta declaración? Evidentemente es como una respuesta, se supone, a lo de la posibilidad de la reforma, perdón, de la acusación constitucional, pero en el análisis más de fondo político, ¿qué podría llevar a una declaración de este calado que, como usted dice bien, en realidad está como ajena a cualquier diálogo razonable entre fuerzas políticas distintas, digamos?
Yo creo que ella... Yo otros más, ¿no? O sea, siendo día lunes, después del reunión de comité político, es bien probable que lo hayan acordado y discutido ahí.
O sea, esto no es una arrancada de tarros, como se decía, de la ministra. No, esto es bien acordado, bueno, sin duda.
Habían algunos periodistas diciendo que el gobierno había dicho que si iba a la acusación constitucional iban a reaccionar muy duro contra el Partido Socialista. Y eso, la verdad, que algo. Esta actitud sucia. Es la respuesta que han sacado y bien lamentable, bien lamentable. Yo no tengo interpretaciones más allá. Creo que ellos están muy divididos, entonces quizás buscan en esto unirse. Pero hay mucha gente de derecha que también nos dice en privado, nos dicen que le parece increíble que una ministra de Estado, vocera de un gobierno, diga esta grosería.
Claro, porque no es la opinión de cualquier ministro, es de la opinión de la de quien entrega las opiniones formales y oficiales del gobierno, lo que le da una gravedad mayor.
Así es. No, sí, eso es muy muy indignante, muy indignante. Pero bueno, nosotros en general con el gobierno tenemos muy fuertes diferencias, que otra sí, cosa que les molesta, porque el partido, pero tenemos diálogo siempre. O sea, el diálogo es propio de la vida democrática. El problema es que con diferencias fuertes y discutimos en las comisiones y en todos lados. Y eso a lo mejor también le molesta, porque quisiera que lo que ellos dicen se apruebe inmediatamente.
Senador Carlos Monte, ¿en qué se traduce en términos concretos esta cierre del diálogo? Por ejemplo, de no tratar temas al interior del Senado, de no ver en los proyectos o simplemente no conversar con el gobierno.
Felipe, en la vida democrática hay mucho diálogo. en torno a los proyectos de ley, en torno a todo. Hay muchos momentos de conversación sobre el alcance. Hoy día el ministro Blume quería ponerse de acuerdo en la agenda para la semana. Hay muchas cosas. Uh-huh. Y eso, la medida que se rompe el diálogo, afecta el trabajo de todos.
¿Y eso va a quedar suspendido hasta que no haya disculpas o retractación de la ministra?
Es, de parte nuestra al menos, sí.
¿Ya? Me parece clarito. Una cosa sí, senador. ¿Cómo está la situación en general? El Partido Socialista ha vivido un tiempo complejo, difícil, que tiene su origen en lo que fue lo difícil de las elecciones. ¿Se ha recompuesto en algo la situación interna del Partido Socialista o siguen en una situación difícil?
No, yo creo que va saliéndose. Este sábado 24 hay un encuentro nacional de dirigentes de Junta de Vecinos, de organizaciones comunitarias, o sea, entrando en una línea más constructiva, más política, social, otras cosas. Pero tendrá que verse en su tiempo.
Senador Carlos Monte, le agradezco la gentileza de conversar este momentito con nosotros. A un gusto, como siempre, saludarlo.
Muy bien, pues muchas gracias a usted.
Muy buenas tardes. Bueno, de verdad es muy destemplado, ya lo vamos a conversar con más detalle en la segunda parte del programa, y cuesta entender por qué un gobierno que tiene minoría parlamentaria, que tiene que entenderse, como lo decía Carlos Monte recién, de que todo, la agenda legislativa de cada semana, hay una cantidad enorme de proyectos que están por resolverse, algunos trascendentales, está el tema tributario, está el tema de pensiones, ahora la cosa laboral. Generar una situación que te lleva a este tipo de quiebre parece difícil de entender. Bueno, hagamos una pausa, son ya las 7:31, una pausa y seguimos conversando en Política en Vivo.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Mi nombre es Lucio Cuenca Berger, soy director del OLCA, es el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque es un medio plural que nos informa permanentemente de las distintas noticias, de la coyuntura política, pero también de la actualidad cultural, informativa en general. Pero no solo eso, también nos aporta información y análisis sobre la profundidad de los temas que están afectando a nuestro país y al mundo, tanto en los ámbitos de la cultura, de la política, de la ciencia, de la universidad, del sistema de universidades públicas. Y en ese sentido creo que es un aporte fundamental al proceso de democratización de nuestro país, al proceso de profundización del debate necesario en los tiempos que estamos viviendo. Y también yo creo en la Radio Universidad de Chile porque visibiliza actores y temas que normalmente no se encuentra en otros espacios de medios de comunicación, tanto escritos, radiales o de televisión, y nos entrega mucha argumentación para que los ciudadanos, las ciudadanas, podamos hacer nuestros propios análisis, arribar a nuestras propias conclusiones y ser activos en función de transformar nuestro país desde el punto de vista de que sea un país con más justicia social, con más justicia ambiental, con más dignidad para todos los pueblos, comunidades que habitan este territorio.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile. Ediciones Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarlo a la presentación de nuestro nuevo libro Buenas señales para un bello sino, del profesor Sergio Jara Díaz. Un conjunto de crónicas que serán presentadas por la periodista y docente de la Universidad de Chile, Antonella Esteves, e Iván Mlinars, geólogo y expresidente de la FECH. Modera el director de Radio Universidad de Chile, periodista Patricio López. Martes 27 de agosto a las 19 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Ofreceremos un vino de honor.
Si alguna vez estás seguro de que se le va.
Se le va.
Porque sabes que siempre se le va.
Oh, se le va.
Ha fallado los últimos tres.
Vamos, se le va.
El árbitro da la señal. ¡No! ¡Se le fue!
Es momento de apostar por tu conocimiento. Apuesta hoy en Experto, partido único. Apuestas en vivo durante los 90 minutos y en Experto Campeón. Juega en Experto.cl, Experto Mobile, en tu Samsung Smart TV y en agencias Polla. Polla Experto. ¡Juegue!
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Ante la izquierda. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tengo el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con Mireya Dávila, la más querida de nuestras panelistas.
Ella le dice a todo el mundo lo mismo.
No, solamente, tú puedes escuchar las grabaciones del programa. A otros les digo otras cosas que me caen bien, que son simpáticos, bueno, son los más antiguos.
Ya.
Pero la más querida eres tú.
Muchas gracias
duda.
Por la invitación de estar un día lunes acá, así comenzando la semana.
Se le agradece.
Realmente vengo los miércoles, jueves.
Sí, se le agradece especialmente. Académica del Centro de Estudios Públicos. ¿Lo dije bien?
Sí. Tiene Instituto de Estudios Públicos. Siempre. Pero no nos queda tiempo, no te preocupes. Cuando seamos facultad ya lo vas a decir.
Bueno, ¿cómo va eso?
Bien, ahí estamos trabajando.
La Facultad de Gobierno.
Yo no sé, ahí vamos a ver. Tú sabes que en la Universidad de Chile los procesos de toma de decisiones son lentos. Pero en general yo creo que vamos para allá. Me gustaría, yo creo.
¿Durante el siglo, por lo menos?
Antes que yo me jubile, en lo posible.
Pero te quedan muchos años para jubilar. No sé.
Pero la Chile tiene sus ritmos encantadores.
Sí, encantadores y agotadores.
Encantadores, voy a decirlo.
Querida Mireya.
Cuénteme.
A ver, ¿por dónde partimos? ¿Partamos por el Instituto Nacional?
Partamos, pero siento que partir por el Instituto Nacional es como, ¿qué puede opinar uno? Yo solo, aparte que la sensación que uno le da cuando escucha a las autoridades y ve los desmanes y la situación, uno le da como tristeza. Es como, y si uno lo mira, no sé, en 20 años más, 30 años más, ¿qué vamos a decir de este periodo que está tan enredado, tan confuso? Tanta falta de autoridad. El tema de la violencia, pero el tema de la violencia lo hemos conversado en otras veces acá, no solamente el tema del Instituto Nacional, tiene que ver con una juventud y una...
Eso es que yo te iba a plantear que el tema iba por ahí.
Eso.
La cosa en la universidad, en nuestra propia Universidad de Chile, los sucesos en el campus Gómez Millas que se han enfrentado de alguna manera, pero que te revelan que hay un sector de una juventud que está en una posición difícil de tomar, porque no hay un petitorio, no hay demanda, no quieren dialogar.
Es complicado, porque por lo menos lo que yo más conozco, que es la Universidad de Chile, también a los estudiantes se les trata muy muy con un rol muy importante. Entonces hay como una mezcla que también tiene que ver como el alejamiento hasta de una cierta parte de la política nacional. Yo creo que yo me encantaría pensar y decirte que estamos en una transición hacia una nueva lógica, pero yo todavía no veo luces de un mejoramiento de la discusión pública y de tolerancia. Yo creo que para mí me afecta mucho el tema de la tolerancia en la universidad. Creo que es grave no poder disentir, y el sistema toma decisiones que tiende me estoy metiendo en un tratamiento, cosa que no debería hacer, que es criticar un poco la forma en que a veces esta lógica de la asamblea que tienen algunos estudiantes, que
pero
me parece,
es parte del
yo creo que es parte del problema.
Lo hemos citado muchas veces, no sé si lo alcanzamos a conversar contigo, el estudio que hizo la UDP, que lo hizo Claudio
Fuentes.
Claudio Fuentes con España. Sobre la participación y los jóvenes, y donde el factor miedo era un elemento central, y particularmente en este tipo de situaciones donde hay una asamblea, donde si tú tienes una opinión disidente de la opinión dominante, se restaban porque les daba miedo de la reacción.
Ahora, yo creo que como toda universidad o colegio, me imagino que hay autoridades también de adultos, porque tanto los estudiantes internacionales como los estudiantes universitarios, hay adultos responsables de ese proceso, sobre todo en los colegios. Me imagino que hay la responsabilidad, el peso de la prueba debería estar en las autoridades del Instituto Nacional y de la municipalidad, que es el sostenedor, que es... Encuentro que esa palabra es horrible.
Sostenedor, sí, pero es como que estuvieran con el
sí, colegio. Y de sí. Última, el Ministerio de Educación. Yo creo que siempre en la historia la pugna por la educación es un tema conflictivo, y uno lo ve a lo largo del siglo XIX y XX. El tema de la educación es un tema porque hay involucrado debates ideológicos, pero además hay involucrado, desde que se privatizó la educación, debates también económicos, de recursos. Entonces yo creo que, y lo conversamos antes de salir al aire, el tema de que la clase política, por lo menos la centroizquierda,
¿no?,
como que era llamarlo, que es otra discusión larga, está un poco ausente. Entonces ahí yo lo veo bien complicado.
Y en estos temas en particular, solo como que toman, más que ausente, yo te diría que están como, ¿cómo le sacan? Que eso es lo que uno percibe, cómo le sacan partido a la situación tomando una u otra posición, pero no se comprometen derechamente en buscar soluciones de fondo.
Ahora, ¿cuál sería el diseño ideal para una solución de fondo, sentar a todos a conversar?
Es que primero hay que sacar al grupo, esta es mi opinión, hay que sacar al grupo ese que se sube al techo a tirar bombas molotov, que le pega a los que lo rodean, que agrede, qué sé yo. Lo extraño es que llevan en eso cuántos meses y no han detenido a ninguno, po.
Yo lo encuentro muy raro en general, ¿no?
Es que es muy raro.
Sí. Ahora lo que decía ayer el presidente del Centro de Alumnos, que él pensaba que había tanto gente interna como externa. Yo me imagino que habrá labores básicas de inteligencia que podrán determinar esos grupos, ¿o no? A mí me cuesta pensar que en general no estén identificados. Es como
tú raro, se acaba, ¿no?, de aprobar la ley corta antiterrorista para reforzar cosas, pero uno dice, pero qué precaria es la inteligencia en nuestro país. ¿Cómo no pueden detectar ese grupo? Que además actúan en otros liceos y actúan de manera coordinada. Ahí hay alguien que coordina detrás de esta cuestión. O sea, ¿cómo no logran un grupo de 25, 30 muchachos? No los pueden
ahora
detener.
Es tentador pensar, o un argumento plausible podría ser, que tiene que ver con la desigualdad que los mismos chicos ven, ¿o no?
¿En qué sentido?
En el sentido que hoy día los medios de comunicación te permiten tener acceso y mirar directamente la desigualdad que hay en Chile, y estos chicos que viven en la internet deben pensar que hay condiciones de educación o condiciones de desarrollo muy distintas a las de ellos. Estoy pensando en voz alta. Uh-huh. Porque ayer yo escuchaba a este chico, el de Centro Médico, que había un problema con los baños, que es el mismo petitorio que muchas veces uno escucha en los estudiantes de la Universidad de Chile, por lo menos en aquellas sedes que son más precarias. Entonces, tiene que ver también con demandar cosas que si tú lo miras de fuera son razonables.
Sí, claro.
El tema es que la forma a veces no es la adecuada, porque sienten que no se les escuchó, o también hay una lógica más de práctica política que va más allá de las necesidades puntuales que ellos demandan, que tiene que ver con ir al choque y no racionalizar y no ocupar las acciones de violencia como la última alternativa, que yo creo que en democracia me parece que son, deberían estar absolutamente deslegitimadas por los propios estudiantes.
Hay un tema complejo ahí de cómo aislar a estos grupos, pero a mí me da la sensación de que en particular en el tema, particularmente en el tema del Instituto Nacional y de este Centro de Alumnos, a mí me parece de una madurez y responsabilidad este chiquillo que tiene.
Chico,
tiene 17 años. Y es capaz de hacerse cargo de un tema de esta envergadura y tener idea, plantearla. Él separa completamente el movimiento estudiantil del que forma parte de estos otros grupos y quisiera que se los saquen de encima.
Ahora, yo no sé bien por qué están, yo no he podido seguir bien en detalle por qué están divididos los centros padres. He tratado de leer la entrevista,
no
me queda
claro.
Muy claro específicamente por qué están divididos, no lo entiendo bien.
Yo leí una cuestión de que uno es el más antiguo, después se creó otro por no sé qué cuestión, después una escisión del otro. Todo muy raro también. Esto es
ahora, me imagino que como está discutida esta política pública de la intervención de los colegios con violencia, hay otros liceos que sí les ha funcionado y no tienen estos espacios de violencia. Me imagino que hay experiencia comparada que la gente podría tomar a la luz para tomar una decisión respecto a eso. A mí me parece, no es un problema que no haya solución, el problema es que no hay una decisión política del alcalde o a nivel del ministerio de enfrentar esto de una manera adecuada, porque también lo que hace el gobierno es criminalizar a los que protestan y los mete todos en una misma bolsa, tanto los que andan con overol como la gente que sale a protestar por las legítimas demandas. Entonces,
claro, y desde la perspectiva del accionar y los protocolos de carabineros, tú ves que terminan tirándole bombas lacrimógenas dentro del colegio, deteniendo gente que está en clase. En las marchas es muy parecido. ¿Te acuerdas? Aparecen los llamados encapuchados que van en una lógica de romper lo que tengan, que le han pegado a personas que están marchando, etc. Y los que terminan detenidos son los que están marchando.
No sé, es como que si tú miras, porque además yo mirado desde fuera, tú no sé qué opinarás tú, pero cuando tú ves tanto la televisión como los diarios, ves el actuar de carabineros, igual es un actuar muy violento.
Sí, es muy violento.
Es muy violento. Entonces, es como que al final se queda el ritual entre que pelean unos con otros y se perdió el fin de por qué estaban peleando. Entonces, al final, da lo mismo.
Bueno, el mismo Rodrigo Pérez, que es este muchacho del presidente del Centro, decía, aquí lo que hay es una batalla cotidiana.
Es como el ritual de la batalla, es como el ritual sin el fondo, en el fondo es la forma pero sin el fondo.
Claro, entonces los tipos se suben a estos techos, estos gallos que entran, se tiran las molotov, los carabineros ingresan, ayer era o esta mañana era con gas pimienta y bombas y golpes. Entonces, Yo no entiendo
ahora,
que no haya
una comisión
detenido
que creara el Ministerio de Educación, que estuvieran involucrados pensando en estos como consejos de ancianos, no tan ancianos, sino que gente que hubiera estado en el Instituto Nacional, el Ministerio de Educación, Centro de Padre, un representante de los estudiantes, el alcalde, que generara una comisión. Yo sé que las comisiones a veces están denostadas porque proponen cosas y no se hacen, pero pensando en alguna alternativa, porque cerrar el año me parece que tampoco es razonable.
Lo descartaron hoy día.
Ah, qué bueno.
Lo descartaron al entrar a la reunión, lo dijeron que ahora, eso estaba
descartado.
Esa es la derrota final,
que tienen dos turnos.
Sí, po.
Pero yo lo encuentro brutal. Salen a las 8 de la noche los chicos de clase.
Los de la tarde.
Sí.
Sí, claro.
Es brutal.
Bueno, pero es que en realidad hay dos temas en esto. Está el tema de esta violencia que se ha instalado, estas, yo diría, violencias en plural, uh-huh, porque no son solo de uno, sino que hay muchas, y que deben ser encaradas de manera inmediata y de manera de largo plazo también. O sea, uh-huh, no basta con decirle vamos a ir a pegar a todos y lo saque, que un poco la petición de alguno, porque no tienen una bomba y desaparecen,
bueno,
todos.
Es que
claro,
si la gente la dejaran sola sería,
no,
bien,
sería horroroso. Uh-huh. A mí, yo vuelvo a insistir, a mí me parece extrañísimo que estos grupos puedan actuar con la impunidad que actúan y que no se haya detectado nada respecto de eso. Es muy, muy raro. Y por otro lado, tú tienes un tema con ¿qué queremos de la educación pública chilena? Porque esto pasa en la educación pública.
Lo que pasa es que la educación
ya hay un deterioro en la educación.
La han tratado de...
Bueno,
la,
¿no es una manera de destruirla finalmente?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Y de sacarla.
Lo mismo que le pasa muchas veces a la Universidad de Chile. Entonces,
sí,
al final, yo pienso más bien, lo raro es, habría que hacer la pregunta al revés, ¿cómo es que con todos los incentivos para privatizar, con todo lo que desmantelar la educación pública de la dictadura, no se terminó de destruir y todavía queda un resabio que patalea y se defiende? Eso para mí lo... Y ahí yo creo que sí los gobiernos de coalición desde el 90 en adelante tienen una responsabilidad política histórica, que, a pesar de que es mi tribu, en términos de no haber defendido la educación pública
suficientemente.
Yo creo que ahí se fue muy...
O sea, se defendió,
no sé si ciego es la palabra, pero...
Yo creo que fue como una captura por los mecanismos neoliberales.
Pero que es una captura que es peor que una captura por interés. Ni siquiera es porque fueras a ganar una captura de convencimiento.
Sí, claro.
Y yo creo,
claro,
que es más grave, porque en el fondo, sí, o no lo quisiste mirar, o te convenciste que estaba bien, o dijiste, bueno, no es tan terrible. Yo creo que ahí hay un debate muy largo que hacer de la centroizquierda, porque ahí te voy a meter a ti también.
Sí, claro.
En ese tema, digamos.
A mí me da la sensación de que después de la dictadura había como una, y de instalada la Concertación en particular, como que la bendición desde el mundo de la derecha y desde el mundo empresarial y desde esos poderes era como muy importante. Se daba como por hecho que estabas bendito por todos los que votaron por ti, los que pelearon contra la dictadura, ahora necesitabas esto otro. Y esta bendición de los poderosos, de los socialmente importantes, para muchos era muy potente. Que el mercurio te tratara bien era muy importante.
Yo creo que hay dos vías, yo lo he pensado ahora, tiene que ver, yo creo, una con que hay gente que realmente se convenció. Hay un porcentaje que hay que darle una vuelta más y hay que investigar más, un porcentaje que a lo mejor están vinculados más con el modelo, con los economistas que estaban convencidos que el modelo funcionaba, porque los que no estuvieron convencidos, querían hacer reformas más drásticas del 89, terminaron yéndose a la Concertación.
Sí, claro.
Pero los que se quedaron, yo creo que unos se convencieron que era bueno y otros, por el término estratégico táctico, dijeron, bueno, vamos a privilegiar la estabilidad y ya está. Y en la medida que el primer gobierno del buen funcionó en todos los sentidos posibles, desde el punto de vista económico, estabilidad política, Pinochet por lo menos se quedó sentado donde tenía que estar, hubo un para mantener el modelo y eso como que agarró vuelo y
se la creyeron.
Y yo creo que hay un porcentaje de gente que creyó que sí, porque además había cifras no menores como el tema de la pobreza, habían cifras, la Concertación tuvo mayoría social, muchas elecciones.
Por cierto,
entonces
por
hubo
cierto
un respaldo ciudadano, no es que la Concertación dijera yo me voy a quedar y me voy a cabronar con el poder y no me importa, no, le fue bien en términos electorales, pero pareciera ser que ahí, no sé si toda la gente que está en la puerta tiene la capacidad de pensar, bueno, hay que avanzar, es una lógica distinta. Y ahí se quebró y no logró incorporar a Enrique Ominama y a los futuros Frente Amplio dentro de una coalición que se moviera un poquito más a una lógica progresista, y se fueron por el lado. Y aquí estamos.
Pero además
se empezó a notar mucho. Sí.
Las carencias, digamos, del modelo.
Sí, porque es la lógica que en el fondo hay una armonización en general, hay más riqueza. Ahora, está Chile y está todo el mundo igual. El modelo de capitalismo globalizado hoy día, lo que dicen todas las estadísticas, que crece mucho, o sea, se genera mucha riqueza, pero genera mucha desigualdad.
Exactamente.
Y además nos estamos quedando sin planeta, cosa que antes no le pasaba a la gente. En el 90 nadie pensaba en el tema del planeta, o muy poquitos, digamos.
Claro, es que las demandas de hoy día son muy complejas. Uno lo puede mirar en el tema de FP, yo creo que ahí es donde se ve más evidente lo difícil que es interpretar y dar salida. Porque cuando tú dices, hay un millón de personas en la calle que dicen no quiero más AFP, pero al mismo tiempo no quiero que me toquen mis fondos. Exacto. Y mis fondos son míos, y se creen a pie juntilla que la plata es de ellos, cuando es bastante discutible.
Lo que pasa, vos, Felipe, piénsalo tú, yo siempre tengo ejercido mi alumno, si es que hay planeta y todavía existe la humanidad, cosa que no,
no, si el planeta
sé,
va a haber, si lo que no va a estar nosotros.
Es el problema que va a ser humano. Bueno, los seres humanos 200 años más van a pensar el sistema de AFP, van a decir, están todos locos. ¿Y cómo la izquierda aceptó?
Bueno, es incomprensible.
Eso es mi punto. Entonces,
es como mira, una amiga mía alemana, yo no sé si era del socialdemócrata o liberal o de la UCD, pero una persona absolutamente del establishment alemán, una vez me decía, pero ¿cómo ustedes discuten que la educación debe ser pública y gratuita? ¿Qué les pasa? ¿Qué están discutiendo con eso? ¿Cómo pueden imaginarse que esa no es la base de una estructura social sana, que haya educación igual y buena para todos, y que el que quiere tener otro tipo ya es cosa de él, pero que el Estado provee de una educación que es gratis y que se financia con los impuestos, y ahí es donde se
ahora,
hace
el tema?
¿No
es
lo
cómo,
podían entender?
¿Cómo se construye mayoría política y social con un montón de gente que es el los viudos o los huérfanos, lo que debemos llamar, de la Concertación, que vienen además de las antiguas generaciones que ejercieron con el sistema público chileno, malo bien, pero sistema público? Uh-huh. Esa gente que vamos siendo grandes, los hijos de, con las nuevas generaciones que no vivieron la dictadura, que no habían nacido, eran muy chicos, y cómo se genera una mayoría política social que logre avanzar en las reformas y que no retrocedan. Porque claramente, en la medida que la Concertación va por un lado, el Frente Amplio va por otra, si tú miras la composición del Congreso y miras la... Tenemos un problema con
pero
respecto
claro.
a una derecha que además es una derecha que es muy de derecha.
Sí, po.
Muy liberal, es muy fanática de esos términos.
Sí, que entiende que... A mí me parece, bueno, aquí me van a retar a algunos amigos, pero se parece a la lógica científica del marxismo en su momento.
Te van a retar, sí.
Sí, está bien. Sí. Pero sí, es la misma lógica.
Sí, bueno, sí, un poco.
No, la historia va en esa dirección. Yo me acuerdo de un amigo que quiero mucho, que una vez que le dije, oye, ¿qué pasaría si en Rusia hubiera capitalismo en unos años más? Me dijo, mi hijito lindo, usted está muy ignorante, la historia no involuciona. Yo alguna vez me encontré con él después, le dije, ¿qué hacemos ahora? Me dijiste, ¿quién era el ignorante?
No sé, yo le metería ánimo a los partidos políticos, porque sin partidos políticos no se me ocurre una forma de...
No, tiene que haber nuevos partidos con nuevas propuestas. Pero a lo que yo te quería hacer este paralelo, esta lógica de creer de que la historia marca una ruta indeleble y que es científica, no, porque tiene que ir para allá, se parece a esto de creer de que tu posición ideológica es técnica. Y que por lo tanto lo que tú piensas es el criterio técnico.
Pero todo el mundo piensa.
Eso es lo que piensan los neoliberales.
El gran terremoto que significó la Primera y Segunda Guerra, la Primera Guerra para los europeos, era pensar que la noción de progreso era lineal. Y que estábamos todos embarcados. Vino la Primera Guerra Mundial, dijeron más o menos. Vino la Segunda Guerra Mundial y dijimos, sonamos. Es la misma gente que pensaba que es como esta lógica del determinismo, que el golpe tenía que ser. No, hay gente que tomó decisiones. En los procesos que, si bien son estructurales, hay gente que toma decisiones. O sea, si no estaría escrita
no, claro, la historia, no tendríamos, tendríamos que esperar que las cosas ocurrieran nomás.
Exactamente.
Y eso no es así.
Y eso no es así. Entonces, yo creo que es muy interesante la necesidad de... Ahora, tú y yo no lo vamos a ver, no sé, yo voy a estar por jubilarme o resucitar.
O sea, yo me voy a morir como 25 años antes que tú jubiles.
No, 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 pero lo que te quiero decir es que...
Por favor, me dejaste fuera de combate.
La mayoría social y política, apostemos al Frente Amplio, ¿eh?
¿Qué quieres apostarle?
No sé, que va a construir mayoría social y política.
¿Pero qué quiere el Frente Amplio?
Quiere cambiar el modelo.
Ya bien, ¿pero qué?
La FP, la educación.
Pero está bien, si yo entiendo.
No, no,
yo también
quiero,
quisiera.
Ya. ¿Cómo? No, la
¿cómo?
Pregunta es que,
¿cómo? ¿Para ¿cómo? ¿Qué? ¿A dónde? ¿Qué hacemos? ¿Te fijas? Ya, vamos a cambiar el modelo. Bien, ¿qué modelo vamos a tener? ¿De qué manera puede ser ese modelo? Ahí hay una condición. Oye, démonos un par de minutos, que nos quedan poquitos. Por lo menos para el tema de las declaraciones de la ministra.
Uy, se nos enojó. ¿Qué?
¿Pero qué le pasó? Tú estabas, ya habías llegado cuando hablaba con Carlos Monte, que los socialistas rompen con el gobierno.
Suspenden las relaciones, sí.
Sí, bueno, pero es que les dijo una cosa muy brutal. O sea, que el hecho de estar pensando en hacer una acusación constitucional, que es un recurso que está en la institucionalidad de nuestro país y que se debate y se verá si se aprueba o no se aprueba, si hay mérito o no hay mérito, se responde diciendo que lo que pasa es que Chile lo que espera es que digan de una vez cuál es el vínculo que tienen con el narcotráfico.
Ahora, pensamos, ¿qué racionalidad política hay? Porque en el fondo lo que quieren hacer es decir, si ustedes quieren acusar a la ministra, ustedes, como ustedes que son rasca y corruptos, van a narcotraficantes, van a acusar a la ministra Cubillo. Ese, estoy tratando de pensar la racionalidad del gabinete. No sé.
Esto ocurre saliendo del comité político, lunes del comité político, por lo tanto, no es una escapada personal de la vocera, porque no puede serlo, por lo
menos. Si tú quieres hacer guerra guerrilla, encárgase a los partidos, pero yo creo que en un sistema presidencial tan presidencialista como el chileno, el presidente y los ministros tienen que tener ciertas lógicas de moderación. O sea, si te vas a pelear feo, peléate, haz una estrategia un poquito menos institucional para pelear.
Claro, que vaya Van Rieselberger.
No sé, que claro, cualquiera que vaya y se pelea con el PS, claro. Pero me parece que involucrar al presidente y involucrar a la vocera del presidente en una estrategia así, a menos que sea una estrategia política muy inteligente que todavía no logramos dilucidar, me parece que tiene un costo para la democracia bien brutal.
Claro, porque además tienen minoría, o sea, tienen minoría además en el Congreso. Entonces, ¿cómo? Porque tú dijeras, no, estos gallos tienen todo el Congreso a su favor y simplemente da lo mismo que no voten, que no hablen, que no hagan nada, hacen lo que quieren. No, tienen que convencer, tienen que juntar los votos. Y con este tipo de... A menos que pensaran que esto, pues, si debilitan al PS, la Democracia Cristiana podría encaramarse más a poder... Yo creo que...
Ahora, desde el punto de vista de la oposición, uno esperaría en un mundo un poquito más ordenado o con más disposición a la cooperación que la oposición dijera el presidente se pasó.
Bueno, hasta ahora han recibido, me decía, algunas solidaridades de gente que incluso personeros de derecha le han dicho... que esto ha sido que es incomprensible, que no corresponde, etcétera, pero en privado.
¿Y el presidente del PS dijo algo? Esto es con maldad.
Sí, yo sé. Yo sé. Yo no lo he escuchado.
No puedo evitarlo, lo siento. Me sale.
Yo no lo he escuchado. Conversamos con Carlos Monte, que fue muy claro y muy categórico, etcétera. Yo le pregunté por cómo estaban las cosas al interior del Partido Socialista, con un poquito de maldad también.
Ya.
Y me dijo que estaban mejorando, pero no quería hablar mucho más del tema. Ay, bueno, si todos sabemos que hay un punto que el PS no ha resuelto, está bien, y que tiene un conflicto, y no es de la nada que sale Cecilia Pérez. Pero la forma como lo dice, y que les diga que la relación del partido con el narcotráfico es la que tiene que aclarar, es muy brutal. No, yo no había visto una salida de esa magnitud.
Me he enojado de ella, como que se corrió mucho el límite.
Sí, porque además agrega esto de que el proyecto del Partido Comunista es populista, malo e irresponsable. Entonces, ¿qué diálogo puede tener? Porque no sé. Un proyecto que ha ido ganando espacio con toda la oposición y que tiene adhesión incluso de sectores de derecha.
Lo que pasa es que yo creo que, no sé, uno siempre tiene la esperanza, pues, desde el punto de vista de la sociedad, que el gobierno maneje bien su agenda. Pero el paso que vamos, nos damos cuenta que más bien el gobierno reacciona, porque todo lo que ha sido el manejo de la reforma laboral ha sido pésimo. Bueno, le han metido todos los goles posibles.
Sí.
Entonces te queda una lógica muy a la defensiva. Y lo más brutal de todo es que, en el fondo, cuando partió este gobierno, uno tenía la lógica de que, como había aprendido en la segunda etapa, ya tenía un relato de la segunda transición, entonces era como por arriba. Y de repente estamos en la pelea chica.
No, en la más sucia. Y tú dices, esta es la más sucia. ¿Habrás visto alguna encuesta de que si se ensucian,
me imagino,
toman adhesión?
Claro, lo que pasa es que en un sistema tan presidencialista el presidente es clave y yo creo que el presidente no tiene capacidad de manejo de su coalición. Yo creo que él
es bastante débil
en la cantidad de independientes que manejan el gabinete, en la forma que actúa él, las conversaciones que tiene, etcétera, etcétera. Yo le veo...
Oye, alcancé a ver a la pasadita que parece que la comisión de Hacienda aprobó en definitiva el proyecto de modernización tributaria, como le llaman.
Pero eso es un punto para el gobierno.
Sí, po. Es un punto para el gobierno, pero a lo mejor... Vamos a ver, está raro.
Está raro, sí.
Está raro el panorama. Querida Mireya,
muchas gracias por la invitación.
Una vez más te agradezco que hayas venido además un día lunes, que no es el día que tú habitualmente
vienes.
Que
nos quedan 4 días de trabajo aún.
¿Y qué semana más desesperante?
Sí,
¿cómo
normal.
Es posible que
no hay ningún feriado?
Que no haya ningún feriado toda la semana. Esto no puede ser. ¡Qué irresponsabilidad!
Sí, vamos a
calendario.
Llamar a crear. Exacto. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, muchas gracias a ti. Tania González y Andrea Bustos en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Ya viene Convergencia. Los dejamos con nuestros amigos. Muchas gracias por su sintonía. Buenas noches y hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.